Cuando empecé a utilizar la IA, creía en muchas cosas, en todas. Ahora ya solo creo en la IA.
Esto es Aprueba con IA en modo cheto. Estudia menos, aprueba mejor.
Hola a todos, bienvenidos un día más. Hoy tenemos un tema de esos que parecen un tostón, pero que en realidad son las reglas del juego de nuestra vida. Alejandra, ¿cómo estás? Vamos a darle caña a las cortes, al defensor del pueblo y a los jueces, ¿no?
Hola, Lucas. Pues muy bien, con muchas ganas. Es que, a ver, la gente oye cortes generales y piensa en señores con corbata gritando. Pero ahí es donde se decide si pagas más impuestos o qué derechos tienes. Es la base de todo, de verdad.
Ojo, que tienes razón. Empecemos por lo básico. Las cortes generales, eso de que es un sistema bicameral. ¿Por qué dos cámaras? No nos sobra una. ¿Qué hace el Congreso que no haga el Senado?
Bueno, es que la Constitución de 1978 lo montó así. Tenemos el Congreso y el Senado. El Congreso es el motor, es la representación de la gente, de la población pura y dura. El Senado, en cambio, se supone que es la Cámara Territorial, para que las provincias y las autonomías tengan su voz propia.
Vale, pero espera. En el Congreso hay 350 diputados, ¿no? He leído que la ley permite hasta 400, pero nos hemos quedado en 350.
Exacto. La LOREC, que es la ley electoral, lo fijó ahí. Y fíjate cómo se reparten. No es solo por población. Cada provincia tiene asegurados dos diputados de entrada. Bueno, Ceuta y Melilla solo uno. El resto se reparte por cuánta gente viva allí. Es para que Soria o Teruel no se queden sin nada frente a Madrid o Barcelona.
Ah, vale, entiendo. O sea que se busca un equilibrio. ¿Y el Senado? Porque ahí el lío es mayor con los senadores que elegimos nosotros y los que ponen las comunidades autónomas.
Es que el Senado es mixto, Lucas. La mayoría los elegimos en las elecciones generales. 4 por provincia. Da igual si la provincia es enorme o pequeña. Pero luego están los designados. Las comunidades autónomas mandan a uno fijo y luego otro más por cada millón de habitantes. Es una forma de conectar la política regional con la del Estado.
¡Ostras, qué jaleo de números! Pero bueno, me quedo con que el Congreso manda más, ¿verdad? Porque al final es el que elige al presidente.
Antes de seguir, recuerda, este tema lo tienes también en vídeo, mapa mental y flashcards en la web. Y más de 140.000 preguntas para practicar gratis. ¡Seguimos! Claro, por eso decimos que es un bicameralismo asimétrico. El Congreso tiene la última palabra. Si el Senado veta una ley, el Congreso puede decir, pues me da igual, y aprobarla si tiene mayoría absoluta. Es como el hermano mayor que decide al final.
Oye, y una cosa que siempre sale en las noticias, lo del Estatuto de los Parlamentarios, eso de la inviolabilidad y la inmunidad. A veces suena a que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Como si fueran intocables.
¡Uf! Eso se confunde mucho. Mira, no es impunidad. La inviolabilidad es para que puedan hablar y votar sin miedo a que les pongan una querella por lo que digan en el estrado. Imagínate que un diputado no pudiera criticar al gobierno por miedo a ir a juicio. Sería un desastre para la democracia.
Vale, eso lo compro. Pero, ¿y la inmunidad? Eso de que no les pueden detener así como así.
Eso es solo durante su mandato y solo si no es un delito flagrante. O sea, si te pillan con las manos en la masa, te detienen igual. Para procesarlos, el juez tiene que pedir permiso a la Cámara. Es el famoso suplicatorio. Es para evitar que un juez use la justicia para echar a un diputado que le cae mal y cambiar las mayorías del Parlamento.
Madre mía, qué protección. Y encima solo les puede juzgar el Tribunal Supremo, ¿no? El fuero especial.
Exacto, la sala de lo penal del Supremo. Así te aseguras de que no les juzgue un juez de instrucción de cualquier pueblo que pueda estar presionado. Es todo por la estabilidad de la institución, no por el privilegio del político en sí.
Entendido. A ver, pasemos al lío de las leyes. ¿Cómo nace una ley? Porque a veces tardan siglos y otras veces parece que salen volando.
Pues depende de quién la pida. Si la pide el gobierno, se llama proyecto de ley. Estos van por la vía rápida porque ya traen todos los informes hechos. Si la pide un grupo de diputados o la gente con firmas, se llama proposición de ley. Esas cuestan más.
Espera, espera. ¿Lo de las firmas es lo de la iniciativa legislativa popular? ¿Eso de las 500.000 firmas?
Eso es. Pero ojo, que no vale para todo. No puedes pedir una ley orgánica, ni temas de impuestos, ni cosas internacionales por esa vía. Es un filtro para que no se nos vaya de las manos.
Ya, lógico. Y una vez que llega al Congreso, ¿Qué? Votan y ya está.
Que va, que va. Primero va a una comisión. Allí se pelean por cada coma, es lo que llaman las enmiendas. Luego sale un dictamen, y eso es lo que se vota en el Pleno. Si la ley es orgánica, que son las que tocan derechos fundamentales o el sistema electoral, necesitan mayoría absoluta. 176 votos sí o sí.
176. La mitad más uno de toda la Cámara. No vale con que haya más síes que noes, ¿verdad?
Exacto. Para las leyes normales basta la mayoría simple. Pero para las importantes, el consenso tiene que ser mayor. Es una garantía para que un gobierno con una mayoría floja no pueda cambiar cosas sagradas como la educación o la libertad de expresión.
Vaya, qué bien pensado está. Oye, hablemos del defensor del pueblo. Yo siempre he pensado que es como un buzón de quejas que nadie lee. ¿Sirve para algo de verdad?
¡Hombre, claro que sirve! Es el alto comisionado de las Cortes. Su misión es vigilar a la administración. Si el ayuntamiento no te contesta, si un hospital funciona mal o si la policía se pasa de la raya, ahí entra él. Y lo mejor es que es gratis para el ciudadano.
Pero Alejandra, si el defensor del pueblo dice que algo está mal, ¿puede obligar a cambiarlo? ¿Puede poner multas?
No, fíjate, ese es el truco. No tiene poder ejecutivo. Lo que tiene es lo que llamamos magistratura moral. Él hace recomendaciones y sugerencias. Si una administración pasa de él, el defensor lo pone en su informe anual y se lo cuenta a las Cortes. Imagínate el color que se le queda al ministro de turno cuando le sacan los colores en el Parlamento.
¡Ostras! O sea que es como un altavoz gigante. Si te ignora, quedas fatal delante de todo el país.
Tal cual. Y además tiene un superpoder. Puede ir al Tribunal Constitucional. Si ve que una ley es injusta o que se está violando un derecho fundamental, puede presentar un recurso de amparo o de inconstitucionalidad. Esas son palabras mayores.
Increíble. ¿Y quién puede ser defensor del pueblo? ¿Tiene que ser político?
Para nada. Puede ser cualquier español mayor de edad. Pero el listón está alto. Le tienen que votar 3/5 partes del Congreso y del Senado. Eso te obliga a que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo. Por eso duran 5 años, para que no coincidan con las elecciones y sean independientes.
Vale, vale. Me queda claro. Vamos al tercer bloque, que este sí que trae cola. Los jueces. El Poder Judicial. Siempre se dice que es independiente, pero luego vemos los jaleos para elegir el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo funciona eso?
A ver, aquí hay que separar dos cosas. Una cosa son los jueces que ponen sentencias y otra el CGPJ, que es el órgano de gobierno. El Consejo no juzga a nadie. El Consejo se encarga de los ascensos, de las sanciones a jueces y de que el gobierno no meta las manos en la carrera judicial.
O sea que el CGPJ es como el Departamento de Recursos Humanos de los jueces, ¿no?
Buenísima comparación. Exactamente eso. Son 20 vocales más el presidente. 12 tienen que ser jueces y 8 son juristas de prestigio. El problema es que los eligen las Cortes por mayoría de 3/5, y ahí es donde los partidos se pelean y bloquean el tema. Pero los jueces, en su día a día en el juzgado, son totalmente independientes.
Eso te iba a preguntar. Si yo tengo un juicio mañana, ¿el ministro puede llamar al juez para decirle lo que tiene que hacer?
Ni de broma. Si lo hace, el juez puede pedir amparo al Consejo. Los jueces solo responden ante la ley. Son inamovibles, lo que significa que no les pueden echar ni cambiar de sitio porque sus sentencias no gusten al político de turno. Eso es sagrado.
Menos mal. ¡Qué alivio! Oye, ¿y el Tribunal Supremo es el que manda sobre todos?
Pequeña pausa. Si este podcast te está ayudando, esto te va a interesar. En modo cheto o en la web tienes el tema completo. Vídeo, infografía, esquema, flashcards y tests. Con la metodología que reduce tu tiempo de estudio un 40%.
Empieza gratis en la web. Volvemos. Es la cúspide, sí. Está en Madrid y tiene jurisdicción en toda España. Se divide en 5 salas. Civil, penal, contencioso, social y militar. Su trabajo principal es la casación. O sea, unificar doctrina. Que la ley se aplique igual en Galicia que en Murcia. Si hay dudas, el Supremo dice esto se interpreta así y todos los demás jueces tienen que seguir ese camino.
Vale. ¿Y la Audiencia Nacional? Porque siempre sale con temas de terrorismo o de grandes narcos.
Exacto. La Audiencia Nacional es un tribunal especializado. Se encarga de cosas que afectan a toda España o que son muy complejas. terrorismo, crimen organizado, delitos económicos gigantes. No es que sea superior a los tribunales de las provincias, es que tiene competencias distintas.
Entiendo. ¿Y por debajo de eso estarían los tribunales superiores de justicia de cada comunidad? Luego las audiencias provinciales y, al final, los juzgados de los pueblos, ¿no?
Eso es una pirámide. Y fíjate que ahora están cambiando el modelo a los tribunales de instancia. En vez de que cada juez esté solo en su despacho, quieren que se agrupen para ser más eficientes. Que la justicia no sea tan lenta, porque ya sabes lo que dicen, justicia lenta no es justicia.
Uf, cuánta razón. A veces un juicio tarda 5 años y cuando sale la sentencia ya te da igual. Oye, Alejandra, me ha quedado súper claro. Al final, todo este sistema de pesos y contrapesos es para que nadie tenga todo el poder, ¿verdad?
Esa es la clave, Lucas. La división de poderes. El Parlamento hace las leyes, el gobierno las aplica y los jueces vigilan que todos cumplan. Y el defensor del pueblo está ahí para que el ciudadano no se sienta indefenso ante la máquina del Estado.
Pues mira, me voy mucho más tranquilo sabiendo cómo funciona el tinglado. Mil gracias, Alejandra. Ha sido un placer, de verdad.
Nada, un placer. Cuando quieras hablamos de la Constitución, que tiene mucha miga. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y a vosotros, gracias por escucharnos. Espero que os sirva para el examen o simplemente para entender mejor el telediario. ¡Un saludo!